Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes. Este es el formato tradicional en este viernes, en que cerramos semana este 23 de septiembre. Vamos a modificar el formato porque vamos a aprovechar que se presenta el documental La Vocera de Luciana Caplan, y que hace un recuento de este intento de una candidatura independiente de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, durante los años 2016 al 2018, un recorrido muy importante, muy interesante, que revela esta travesía para organizar las disidencias, las resistencias, la organización de la digna rabia de los de abajo, especialmente de pueblos indígenas. Esto fue el intento de esta candidatura independiente por parte del Consejo Indígena de Gobierno. Se presenta a las 6 de la tarde en el Auditorio Salvador Allende, y vamos a hablar justamente en unos minutos más con Marichuy Patricio sobre este tema. Pero también justo en esta fecha, 23 de septiembre, se cumplen 50 años de la fundación de una de las agrupaciones guerrilleras más relevantes de la vida política nacional de la historia reciente del país, justo la Liga Comunista, 23 de septiembre, y sobre eso vamos a hablar también con Armando Rentería, un militante de esta liga, alguien que participó desde su juventud en esta agrupación guerrillera. ¿Cuáles eran sus objetivos, sus propósitos? ¿Qué animó a una generación de jóvenes incluso a arriesgar la vida por intentar transformar este país? De esto va a tratar Cosa Pública 2.0 este día. Antes, solamente brevemente, vamos a compartirle, antes de ya tener la llamada con María de Jesús Patricio, pues que vuelve a ocurrir otro sismo. Pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la estancia de producción, Alejandro Coronado en controles y Manuel Candelas también en controles.
Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana, y vaya que tenemos un gran programa para concluir la semana hoy con dos entrevistas históricas, podemos decir. Pero vamos a arrancar con los detalles. Sismos una vez más. Hacia la 1:25 de hoy se volvió a percibir un sismo de magnitud preliminar de 5.6, este tuvo epicentro a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, es lo que confirmó el Servicio Sismológico Nacional.
El movimiento se percibió en la zona metropolitana de Guadalajara, donde algunos edificios públicos fueron evacuados, pero hasta el momento se desconoce si el movimiento deja daños o víctimas. El sismo fue precisamente, dice el Sistema Sismológico Nacional, a las 13 horas con 25 minutos y, como ya se mencionó, a 62 kilómetros al sur de Tecomán, muy cerca de la zona donde se ocurrió el sismo del pasado 19 de septiembre con magnitud 7.7 grados que tuvo epicentro en Cualcomán. Y el mismo Sismológico Nacional revela que desde esa fecha, desde el sismo que se sintió a mediodía a la una seis aproximadamente, han ocurrido 1650 réplicas de este sismo, la de este mediodía una más de ellas. En el alcalde de Guadalajara confirmó evidentemente que sintió el sismo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en concreto en la capital del estado, pero no se han confirmado daños. Hubo evacuaciones de varios edificios, entre otros el edificio conocido como Palacio de Gobierno, que alberga a varias oficinas estatales. Bien, vamos a la línea telefónica para agradecerle a María de Jesús Patricio que nos tome esta llamada. María de Jesús Patricio fue designada en el año 2016 como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, una agrupación que intentó organizar y poner en sintonía a los más de 60 pueblos indígenas originarios que hay en este país. Y ella, desde este Consejo Indígena de Gobierno, desde el Congreso Nacional Indígena, la eligieron como la vocera para presentarse como candidata independiente a la presidencia de la República a los comicios de 2018. De esto trata el documental La Vocera, que se presenta esta tarde, y de esto vamos a hablar con María de Jesús. Marichuy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín.
Muchas gracias, María de Jesús Patricio, por aceptar conversar con nosotros. Antes de hablar específicamente del documental, ¿nos podrías recordar al auditorio cómo fue esta experiencia, cómo nació esta iniciativa en el año 2016 de tratar de explorar si por la vía independiente se podía sacudir el tablero de la política tradicional, de los partidos tradicionales, y presentar una candidatura de una mujer indígena que tratara de sacudir ese tablero?
Claro que sí, pues fue a raíz de el cumplimiento de 20 años del caminar del Congreso Nacional Indígena y reflexionar sobre la situación que estaban pasando los pueblos y que desde que empezamos a caminar juntos en ese espacio a la fecha, cómo estábamos. Y entonces pues se vio que la situación de despojo había aumentado, la violencia, había aumentado los asesinatos, desaparecidos, encarcelados, y sobre todo donde se oponían ante la introducción de los diferentes megaproyectos, que lo que estaban haciendo era destruir justamente la madre tierra y destruir el entorno de las comunidades y pueblos originarios. Entonces, ante esa situación y ver que pues el sistema de gobierno pues solamente se aparecía en las comunidades en los tiempos electorales, cuando ocupaban de los votos, entonces pues se analizó y se pensó, pues vamos a participar, dicen, porque es la única manera en que los pueblos pueden ser visibles y pueden voltear a ver, y que lo que están mostrando los medios actualmente pues no son en realidad lo que sucede en nuestros pueblos. Entonces esa fue la intención, de sacudir al país y que voltearan a ver que lo que estaban haciendo los capitalistas con los diferentes despojos o introducción de los megaproyectos que venían disfrazados de desarrollo, pero en realidad eran despojos, pues era la única manera de decirles, pues acá estamos y no estamos claro. De acuerdo con lo que están haciendo. Entonces era como meternos en la fiesta de los de arriba, ¿ya? Entonces por eso se pensó, pues es necesario participar, es la única manera en que podemos acudir y pues decirles que no estamos de acuerdo con lo que están pensando, ¿verdad? Lo que planean desde la forma como eligen a quien representa, según, pues finalmente terminan acordando desde arriba una serie de proyectos o megaproyectos o programas que en realidad lo que vienen a lesionar es a las comunidades. Entonces, se pensó en una forma diferente a como está diseñada con los partidos, se pensó al estilo en las comunidades, así como se toman las decisiones en la asamblea, y la asamblea es la que decide quién pone, quién les va a representar, ¿no? Entonces no fue algo así, no iba a ser un invento, simplemente es algo como se usa en las comunidades, pero hacerlo así para todo México. Entonces pues sí, justamente se pensó, pues va a ser la novedad, ¿verdad? Y es como nos van a voltear a ver, y eso va a permitir que se visualice toda la situación que viven las comunidades y que eso no se menciona en los medios, ¿verdad? Eso no se ve con los medios oficiales. Uh-huh. Entonces, pues esa fue una estrategia que pensaron los pueblos desde nuestros hermanos zapatistas, porque fue una propuesta de ellos que fue avalada por el CNI, en la asamblea del CNI, el llevar a cabo esta iniciativa que era nueva pues para todos y todas, y que eso iba a permitir, como digo, el visualizar toda esa situación de despojo, y que pues era una propuesta colectiva, no era de una persona. Claro, se ocupaba alguien que encabezara, porque pues no se podía registrar todo un grupo, pero por eso se pensó en consolidar un consejo indígena de gobierno, que son diferentes hombres y mujeres mandatados desde las comunidades y pueblos como concejales. Entonces estos formarían lo que se llamó el Consejo Indígena de Gobierno, que sería el equipo, se puede decir, o el gobierno, ¿verdad? Entonces sí era algo diferente, algo que pues no se entendía, o no se entendió, o no quisieron entenderlos de arriba, porque es una forma como se viven en las comunidades, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues es así como se llevó a cabo esto, y sí se logró el ir a registrar, y logramos caminar, pues, los diferentes pueblos, que ese era el objetivo principal, ¿verdad? El mandato de la asamblea, ir a por una parte a recoger las firmas que se requerían y por otro lado el visualizar los problemas que se tenían en cada una de las comunidades contadas por los mismos habitantes de las comunidades y a la vez la invitación a la organización, la importancia de la organización desde abajo, ¿verdad? Que no dejársela a quien quede arriba, aún así el mismo consejo, si no hay organización abajo, pues no es un gobierno que escucha al pueblo, ¿verdad? Entonces era algo, una propuesta diferente, una propuesta que nosotros creemos que es la que se vive en los pueblos, pero que es la que se quería o se planteó a nivel nacional, ¿verdad? Esta propuesta, y si en los pueblos sí se puede, pues yo creo que a nivel nacional pues también pensamos que sí era posible,
¿verdad? Así es. Marichuy, ¿se alcanzaron esos objetivos que mencionabas con esta iniciativa de visibilizar esta situación de las resistencias frente a despojos que estaban viviendo los pueblos originarios con estos proyectos de desarrollo, bueno, que se vestían de desarrollo, pero que eran proyectos de muerte, de despojo? ¿Se logró visibilizar con esta iniciativa esta situación de los pueblos indígenas en México?
Sí, a lo menos de los que logramos visitar y otros tantos a nivel internacional, porque nos lo hicieron saber después, que lo que está pasando con nuestros pueblos no solamente pasa en México, ¿verdad? Sino que pasa en el mundo. Lo que se veía es que justamente los pueblos tenían las tierras planas, estaban en lugares céntricos, pero llegaron y les arrebataron las tierras y los mandaron hacia la montaña. Y ahora dicen los pueblos, ahora nos quieren quitar nuestras montañas porque ya vieron que hay riquezas, ¿verdad? Y que de donde le pueden sacar dinero, pues, y las comunidades lo que dicen, nosotros, para nosotros la tierra no tiene un precio, ¿verdad? Para nosotros la tierra es nuestra madre, es la que nos da vida, y es la que nos abriga cuando morimos. Entonces, pues creemos que sí, ese objetivo se logró dar a conocer y escuchar de parte de los diferentes pueblos la resistencia que están haciendo ante este despojo que está pues trayendo mucha destrucción, ¿verdad? Y sobre todo porque no es algo que surge de las comunidades, sino que surge de los capitalistas, que lo que pretenden solamente es más y más riqueza a costa de la vida de las comunidades, ¿no? Entonces pensamos que sí se logró, a lo menos vemos que con lo de la el documental de la vocera, pues queda un poco más claro para quienes no lograron caminar en su tiempo, pues sirve de reflexión de cómo están viviendo las comunidades actualmente. Y lo que quiero decir es que a últimas fechas se ha hecho más violento el despojo, y ha habido más muertos, ha habido más encarcelados, y pues al haber resistencia en las comunidades, pues claro que va a haber más represión, ¿verdad? Entonces, porque pues hay intereses de los capitalistas, y pues nosotros vemos que hay todo un sistema diseñado para proteger más ese despojo que más la vivencia de las comunidades o la existencia.
Así es. Marichuy, te quiero pedir un favor, si nos puedes esperar un minuto para hacer un corte de identificación de la estación y continuar con la entrevista. No nos tardamos, es una breve pausa.
Sí, está bien.
Gracias, vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Volvemos a línea telefónica para agradecerle a María de Jesús Patricio que siga con nosotros para conversar sobre lo que fue la experiencia de la candidatura presidencial independiente en el año 2018, una iniciativa planteada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cobijada por el Congreso Nacional Indígena y que dio paso al surgimiento del Consejo Indígena de Gobierno. Justo esta experiencia está retratada en el documental La Vocera, una película de Luciana Kaplan que se transmite hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Salvador Allende. Están, por supuesto, totalmente invitados. María de Jesús, seguimos contigo. Por acá está mi compañero Jesús Estrada también, María.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. María, quería preguntarte, hay una cuestión, digamos, en el fondo de todo este denuncia de los despojos, de la represión, del avance del capitalismo, es la duda que hay o el debate sobre el tema del desarrollo o del progreso, algo con lo cual ha tratado de justificar el actual gobierno supuestamente transformador de López Obrador, el avance de megaproyectos. Pero justo en este debate es preguntarte desde las miradas de abajo, digamos, desde el caminar de los pueblos, es esa visión que hay sobre un supuesto desarrollo y progreso, ¿cómo es que se aborda? ¿Cómo se contempla?
Claro, pues lo que se justifica desde los gobiernos, desde quienes van y ofrecen los diferentes programas, porque van disfrazados pues de programas de ayuda, de proyectitos, se puede decir, como para ir ganando, no sé, ganándose la confianza y decir pues que van con buenas intenciones. Lo que decimos quienes tenemos un poco más de conocimiento sobre las lecciones que está dejando este desarrollo es, no cuentan las mismas comunidades, y eso lo vamos a ver en el documental, una parte, porque es imposible ver todo lo que se vivió a lo largo y ancho que anduvimos recorriendo. Las personas lo que nos decían es que les llevan dádivas, les llevan proyectitos, les ofrecen apoyos, pero luego ya tratan de comprar al comisariado, de comprar a algunos comuneros para poder implementar ese programa, ese despojo, pues ese megaproyecto. Y lo hemos visto porque han hecho consultas simuladas, lo han dicho los mismos habitantes, sobre todo del Istmo y del Sur, donde están con lo del tren mal llamado Maya, con el transísmico, o acá en Morelos con lo de la termo, y minas, sobre todo donde hay, que es en Morelos también, y otras regiones, cómo con engaños han llegado a ofrecerles caminos, escuelas, centros de salud, y bueno, las personas pues sí se ocupan, ¿no? En las comunidades, porque pues las enfermedades cada vez van aumentando más, y entonces pues de veras confían, y en realidad pues lo que hacen solamente es establecer el megaproyecto en, por ejemplo, una mina, ¿no? Llegan, hacen los caminos, pero en realidad los caminos son para sacar lo que van a sacar de la mina, no tanto para la comunidad. Sí. O las consultas que hacen amañadas para que los habitantes pues digan que están de acuerdo en lo que les van a llevar, que les va a beneficiar, pero en realidad ya tienes, ya está establecida alguna mina o algún gasoducto o alguna termo, pues han dicho las experiencias de en realidad ha aumentado los enfermos, las enfermedades, ha aumentado la desintegración en la comunidad, la confrontación, porque hay dinero de por medio para que pues se van dividiendo, dicen, en algunos lugares donde hay los de los programas de apoyo al campo, pues dicen en realidad lo que están trayendo pues son venenos para nuestras tierras, ¿verdad? Nos están lesionando. Entonces todo eso viene como un paquete pues de para que se facilite el que puedan ellos introducir este megaproyecto,
¿verdad? Así es.
Entonces pues eso es lo que hay y pues de ahí se aprovechan, ¿verdad? En imponerle estos megaproyectos disfrazados de desarrollo, pero que ya dicho por los habitantes es un despojo.
Así es.
Es un despojo que dicen las comunidades, pues nos van a envenenar la tierra y ya no vamos a recuperar para poder cultivar. Nos van a modificar nuestras formas de cultivar los alimentos y nos van a introducir otros. Nuestros jóvenes nos van a enajenar y nuestra forma organizativa propia pues nos la están lesionando. Entonces es algo que fuimos descubriendo en el camino. Y es dicho pues por los mismos habitantes. Ahorita nuestros hermanos zapatistas, la situación de violencia tan fuerte que viven, uh-huh. Y esa no la cuentan, ¿verdad? Están los medios oficiales.
Sí.
Los apoyos que están llevando, lo que le llaman sembrando vida, y las comunidades dicen es que es sembrando envidia, ¿verdad? Porque pues favorecen a unos cuantos que pueden avalar sus proyectos y los van lesionando, ¿verdad?
Y meten discordia incluso, ¿no? Marichuy, yo quisiera preguntarte, ya más personalmente, tú tienes ya muchos años caminando en las resistencias de los pueblos originarios, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena y desde antes, en 1996. Pero ¿cómo fue especialmente para ti esta experiencia de ser la vocera, de ser la candidata presidencial? ¿Qué fue lo más doloroso que te tocó vivir, que más te conmovió cuando hiciste este trayecto a lo largo y ancho del país? Y también, ¿qué fue lo más esperanzador que viste a lo largo de esta travesía, Marichuy?
Claro, pues primeramente para mí fue algo nuevo. No pensé que a mí me iban a proponer, pero pues les agradezco la confianza a los diferentes hermanos de los pueblos, a los mismos pueblos. Y sobre todo porque para mí yo lo sentí como un cargo, así como se dan en las comunidades, donde todos tenemos el deber o el derecho de participar. Entonces el salir y depositar esa confianza al Consejo Indígena de Gobierno de salir y recorrer el país y llevar la voz de todos y todas, pues para mí fue algo muy importante, pero a la vez pues significaba una responsabilidad porque llevábamos la voz de todos y todas, ¿verdad? Entonces pero en todo momento, aunque hubo muchas voces en contra, nos fueron tachando, híjole, de lo peor, pero había algo que nos animaba, que era la situación que vivían nuestras comunidades, la fuerza esperanzadora que tienen que algún día logren ser vistos, logren ser respetados en su forma de ser. Eso nos animaba en ese caminar, ¿verdad? Como que sentíamos pues porque siempre caminamos en equipo, no todos, pero sí tratamos siempre de ir un equipo, sentíamos que había alguien que nos estaba viendo, vigilando en ese caminar, y sobre todo las comunidades que nos esperaban con tanto alegría. Era una fiesta, la verdad, cuando llegábamos a alguna comunidad era festivo para nosotros. Entonces pues no se sentía el cansancio ni desveladas ni nada, simplemente pues decíamos, vamos bien, y las mismas comunidades nos van guiando y nos van orientando, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese caminar nos permitió visitar a los diferentes pueblos a los que jamás hubiera podido llegar si no es a través, claro, de esta forma, pues, ¿verdad? Y que logramos realmente ver en dónde están ubicados y la situación que están llevando y la organización que están teniendo para poder resistir esto, ¿verdad?
Y aunque a veces parece muy pesimista, muy difícil el camino, a lo largo de estos años también ha habido muchas resistencias que han logrado detener estos megaproyectos, como proyectos eólicos en Oaxaca, proyectos mineros en Puebla recientemente, en Oaxaca también, y aquí en Jalisco, por ejemplo, la resistencia de los pueblos impidieron la presa de El Zapotillo, entre otras resistencias que logran detener estos megaproyectos, Marichuy.
Sí, sí, es que es la misma organización de las comunidades, nadie más les va, como decíamos en este caminar, es que no esperemos que de arriba lo van a hacer, tenemos que ser como los hijos en una familia, si un hijo quiere, el papá no le está poniendo atención, se tiene que imponer el hijo y decirle, oye, pues aquí estoy, va. Y entonces es la misma organización de las comunidades la que hace posible parar todos estos megaproyectos. Y sí, eso es lo importante, aprendimos mucho de otras formas de lucha, otras formas de organizarse y de resistir, porque no es una resistencia de estar pasivo, sino estar haciendo algo, ¿verdad? Para poder detener, porque esto avanza.
Sin duda.
Siempre los megaproyectos están avanzando y están bien organizados y pues nosotros cada vez nos están lesionando más y yo creo que en este caminar lo importante es que no solamente caminaron los pueblos, hubo colectivos, redes de apoyo, organizaciones y personas a título personal que caminaron también y que dieron su apoyo. Entonces yo digo que no fue un trabajo solamente de nuestros hermanos zapatistas y CNI, Consejo Indígena, sino que fue también de grupos, colectivos, organizaciones y de todos, y al final creo que salimos fortalecidos todos, aunque no haya, los que estamos en esta lucha, claro, aunque no hayamos ya conseguido las firmas para seguir caminando, pero logramos hacer un equipo, y eso es lo más importante pues, de todo este trabajo que se hizo.
Se movió el México de abajo, el México, digamos, anticapitalista. Finalmente, Marichuy, Patricio, haz la invitación, es la presentación de este documental, La Vocera, esta tarde, ¿no?
Sí, y hoy se va a presentar, y la idea es que quienes no lograron, o que tal vez escucharon, pero no supieron de qué se trataba, pues este documental refleja una parte importante, pues la presencia de los pueblos, la presencia de esta organización y también la destrucción que se está llevando, mostrada desde los mismos compañeros de los pueblos. Entonces va a permitir acercarse, sobre todo los jóvenes, que se den cuenta que pues que no todo lo que nos cuentan allá arriba los medios oficiales pues es realidad, que también hay una realidad abajo que no se cuenta, no se platica, pero que es una realidad importante porque se está peleando por la vida.
Así
la vida
es.
De todos y todas, y que pues si no logramos echarle ganas como jóvenes, pues entonces vamos a ser los que vamos a que será ceder toda esa lucha que se ha dado de embalde, pues se está dando si los jóvenes no logran ahora ellos asumir también esa responsabilidad de la vida, para sobre todo los que vienen atrás, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias María de Jesús Patricio Martínez por aceptar conversar con nosotros y hacer esta invitación para que los radioescuchas se acerquen a ver este documental La Vocera, una película de Luciana Kaplan. Gracias, Marichuy.
Sí, a ustedes y gracias a tu auditorio.
Muy buenas tardes. Gracias, Marichuy. Esta presentación se lleva a cabo hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Salvador Allende, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Normal, en Avenida Alcalde y Avenida de los Maestros. Es una presentación del documental organizada desde la Universidad de Guadalajara por la Cátedra de la Interculturalidad, pero también promovida por la Red Universitaria Anticapitalista y el Consejo Indígena de Gobierno. Al final del documental se va a tener un conversatorio sobre las luchas indígenas del occidente de México por varios representantes de pueblos del Congreso Nacional Indígena justo en el occidente del país.
Es importante el documental, entre otras cosas, también para conocer un poco más a los demás representantes. Exacto. Del Consejo Indígena de Gobierno. Marichuy, como explicó, era la vocera, pero habían decenas de representantes. De hecho, en la asamblea donde se decidió tomar este paso, estaban más de 1,400 delegados de 52 pueblos indígenas.
Y el Consejo Indígena del Gobierno integrado, si mal no recuerdo, por 124, es decir, dos representantes por cada uno de los 62 pueblos originarios que quedan en el país. Digo, quedan porque lamentablemente muchos han sido exterminados. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la otra entrevista de esta tarde. Armando Rentería, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué fue esta Liga Comunista 23 de septiembre? De esto vamos a hablar la segunda parte del programa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como le anunciamos al principio del programa, es ahora un programa especial y nos complace mucho pues hacer la primera entrevista con María Jesús Patricio y ahora con Armando Rentería. Hoy es 23 de septiembre y un 23 de septiembre del año 1973, si mal no recuerdo.
Dos fechas aquí. De 1965 en el ataque al cuartel Madera en Chihuahua y el 23 de septiembre también aquí lo conmemoramos. Porque fue el día que...
¿De qué año, Armando?
De 1970, que 70, se funda
el Frente Estudiantil Revolucionario. Quien está hablando y nos complace tenerlo aquí en la cabina es Armando Rentería, que fue integrante de esta agrupación guerrillera, la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue una de las más importantes agrupaciones disidentes que se plantearon transformar la vida política y social de este país a finales de los 60s y a principios de los 70s. Bienvenido, Armando Rentería, muchas gracias por estar
con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación.
Al contrario, sobre todo para los más jóvenes que probablemente no han escuchado, para aquellos que a lo mejor han escuchado pero no tienen todo, digamos, el contexto, ¿qué fue la Liga Comunista 23 de septiembre?
Podemos mencionar así muy de pasada, ¿sí?, eso que acabas de mencionar, el contexto. Bueno, el contexto así, muy de pasada y muy rápido, tiene que ver con el hecho de que en ese entonces ocurrió lo que hoy se conoce como la Revolución Juvenil en contra de los diferentes autoritarismos por parte de los adultos y de los gobiernos. Esa Revolución Juvenil, hay que recordar que tuvo muchas variantes que fueron transformadas en lo cultural, lo económico, lo social, etcétera, etcétera. Los mismos, el rock, por ejemplo, es claro, una expresión claro de esa revolución. Y ese es un aspecto. Otro aspecto de ese contexto es la Guerra Fría. La Guerra Fría, que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la caída o el desmembramiento de la Unión Soviética, 1991, por ahí, en ese contexto, las potencias no se enfrentaban entre sí, pero sí ocurrió muchos levantamientos y armados, sobre todo por parte de jóvenes, ya contextualizando más cerca de nosotros en América Latina, donde se impulsaron muchos rebeliones de carácter guerrillero, pues queriendo o pretendiendo emular la gesta de los cubanos, que luego sí se hizo efectiva, de alguna manera un triunfo en Nicaragua, y de alguna manera pues se mantuvo por ahí en El Salvador, pero en ningún país triunfó. Ninguna guerrilla triunfó en ningún país, y no se diga en México.
Y hubo prácticamente casi todos los países de América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en fin,
en todos sin excepción. Así y en todos sin excepción, claro, el imperio, Estados Unidos, lo que hizo fue pues defender su territorio, su patio trasero.
Lo que conciben el patio trasero. ¿Verdad? Es el contexto social. Y la expresión quizás de toda esta rebelión fue principalmente los movimientos que se vivieron en 1968, que ocurrieron en más de una veintena de países, y en México muy importante. Guadalajara vivía esa efervescencia, aunque muchas veces se piensa que el 68 no pasó por aquí, Armando Rentería.
No, sí pasó por aquí, claro. Exactamente. Lo que pasa es que se silenció y se hizo mucho porque no participaran toda la gente que sabía o sabíamos de lo que realmente estaba ocurriendo en el centro del país. Pero claro, los que más reprimidos fueron la gente de la Juventud Comunista, porque éramos los que teníamos de alguna manera el contacto con la gente que estaba participando allá en la Ciudad de México. En particular, bueno, yo a través de Mario Pérez Oquendo, de Francisco Alfonso Pérez Rayón, de Roberto Gallangos, de varios compañeros más de la Juventud Comunista, pues llegaban a la casa ahí con mi padre, pues una cuestión pues muy elemental, de que pues mi papá siempre les dio refugio cuando el Partido Comunista tenía que vivir en la semiclandestinidad.
Tu padre, don Luciano Rentería, que jugó un papel muy, muy importante en la defensa de todos los perseguidos y presos políticos. Armando, entonces, había este contexto de una rebelión juvenil, una vertiente en particular, una insurgencia estudiantil que quería transformar en concreto aquí en esta ciudad a la Universidad de Guadalajara, que tenía estructuras autoritarias, represivas, las mismas autoridades y el grupo de control y la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Sí, así es. La Universidad de Guadalajara siempre ha tenido esa característica, ha tenido padrinos. Y en cada momento histórico, pues esos padrinos pues actúan defendiendo al sistema, ¿verdad? Al régimen que les dio cobijo, origen, y aunque algunos han sido un poco más, digámoslo así, inteligentes que otros, pero cada uno ha respondido a su momento. En aquellos entonces, el 68 estamos hablando, pues a la universidad, al dirigente de la universidad, Carlos Ramírez Ladewig, y a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pues no le quedaba otra más que la de reprimir. Y es más, eran utilizados como tales, no solo para reprimir dentro de los centros educativos, las escuelas, incluidas normales y secundarias, sino también para reprimir a quienes no estaban en las escuelas como expresiones de descontento de grupos izquierdistas, la AGEF, por ejemplo, de maoístas, guevaristas, espartaquistas, no se diga la Juventud Comunista.
¿Y cómo se da entonces la creación del Frente Estudiantil Revolucionario y luego lo de la Liga Comunista?
Bueno, el Frente Estudiantil Revolucionario fue muy amplio, hay bastante, creo que ya hay suficiente literatura como para que se pueda entender qué fue lo que hizo posible el FER, que tuvo una existencia efímera de apenas legal, de apenas unos 6 días, del 23 de septiembre de 1970 al 29, en que sale. Es la única manifestación pública que tuvo, bueno, tuvo otra, después del asesinato del compa. Esa manifestación ocurrió desde la casa del compa, llevando el féretro de él hacia el panteón de San Andrés. Fueron las únicas manifestaciones que tuvo el FER como tal. Pero bueno, ahí en la del Politécnico, lo que ocurrió fue pues que la FEG ya, que había abandonado la ciudad porque se había sentido derrotada, una vez que se tomó la casa del FESO el 23 de septiembre, pues el gobierno y Echeverría.
El FESO, la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, que estaba ahí en la zona de Aranzazú, ¿no?
Así es, era un edificio que había donado cuando Lázaro Cárdenas.
Sí. Y era justamente un albergue de estudiantes que venían
de interior. Y era un albergue de estudiantes, pero que con el paso del tiempo se fue convirtiendo, decíamos, en una cuna de maleantes. En ese entonces lo decíamos así, de esa manera.
Entonces el FER toma esa casa para reivindicar la naturaleza, digamos, pues de los estudiantes, y son reprimidos, ¿no?
Así es. Y entonces el FER es reprimido, es mandado a la clandestinidad, ¿sí? Ya directamente por el mismo presidente, que rechazó todo tipo de trato con enviados que había mandado aquí la gente del FER, y que dijeron no, contra ellos nada, y dura la represión, pues se extendió a los barrios, sobre todo a los barrios donde los vikingos tenían una presencia muy amplia: San Andrés, San Onofre, la colonia Morelos, San Alco, San Juan Bosco, etcétera, donde por ahí, por las calles, transitaban en ese entonces soldados con rifles y bayonetas listas, iban caminando por las calles o transitaban camionetas con artilladas, pues con ametralladoras, y detenían, por supuesto, a muchos jóvenes. Había un listado por ahí que en estos días estuve recuperando, de vikingos que los habían identificado así, con todos sus domicilios. Eran alrededor de unos 80 o 90 vikingos, de los más famosillos. Sí. No, era una pandilla de barrio. Digo, ahora le decimos pandilla, pero en realidad no actuaba como pandilla, porque más que pandilla, se convirtió en un grupo social juvenil que no tenía manera de expresarse, y que pues solamente lo podía hacer así.
Armando, vamos a ir una breve pausa, un breve corte que tenemos que hacer de identificación de estación, y regresamos con esta conversación con Armando Rentería, quien fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0. Estamos en esta conversación con Armando Rentería, quien fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y estamos en estos ejercicios de memoria que muchas veces insistimos aquí en Cosa Pública 2.0, porque si no entendemos nuestra historia reciente, la historia en general, pero la historia reciente, no podemos saber dónde estamos parados ahora. Si hace 50 años no se hubiera reprimido o se hubiera contenido la represión y la desaparición, no estaríamos con los casos tan extremos de desaparición que tenemos en este momento. Por eso es tan importante recordar y hacer este ejercicio de memoria. Armando Rentería, entonces ya nos explicabas todo este contexto, se da la creación del Frente Estudiantil Revolucionario el 23 de septiembre del 70, dura, es apenas efímero porque se ve obligado a pasar a la clandestinidad, y muchos de estos jóvenes que fueron reprimidos solamente por querer democratizar la Universidad de Guadalajara, vieron que no había otro camino más que con integrar organizaciones guerrilleras, entre otras la Liga Comunista 23 de septiembre.
Sí, pero ese ya fue un salto, digamos, casi de la muerte, de 1970 a 1973. ¿Qué ocurrió esos dos años y medio, más o menos? Que había alrededor de unas 120 brigadas que pertenecían al FER, pero de esas brigadas la gran mayoría eran brigadas compuestas por muchachos de los barrios, básicamente vikingos. Uh-huh. Otras más de esas brigadas pues eran de la Juventud Comunista, de espartaquistas y así sucesivamente, hasta de Cristianos por el Socialismo incluso, ¿sí? Fueron pasando, más o menos, se mantuvo una cierta composición de esas brigadas. Básicamente menciono los nombres más importantes de los liderazgos en aquel entonces. Era el CLAR, Manuel Rodríguez Moreno, eran los hermanos Campaña, ante todo Carlos Campaña López, era Camilo, Pedro Orozco Guzmán, era pues algunos liderazgos mismos de ahí de los vikingos, como Chuy el Momia, como el Toñiz, y bueno, algunos más ahí uh-huh. que se manifestaban. Fue pasando el tiempo y en el 72, más o menos ya para ese entonces, hablando todavía de contextos, se van agrupando a nivel nacional, se va constituyendo una serie de tendencias hacia la creación de una organización partidaria. Y en ese sentido fue que se delimitaron los las posiciones, de manera que, por ejemplo, aquí en Guadalajara quedó una posición que consideraba que la lucha tenía que ser poniendo bombas uh-huh. y esas bombas creaban conciencia. Eso fue la Unión del Pueblo, ¿sí? Otra posición que era la típica, la tradicional, que utilizaba el método de guerrilla, en este caso de guerrilla urbana, que fue la que enarboló y se mantuvo en ese contexto, básicamente el FRAP, la Fuerza Revolucionaria Armada del Pueblo. Y a diferencia de ellas, bueno, pues la Liga Comunista, 23 de septiembre, que era la que promovía pues que había que hacer una fusión de todos los organismos, de todos los grupos, pues dentro de sus planteamientos teóricos y estratégicos no se encontraba el ubicar a la guerrilla como el método fundamental. Ese tenía que ser un método secundario, ni tampoco como el método único. Tampoco estaba de acuerdo con el foco guerrillero. Y lo fundamental era, sobre todo, que cualquier tipo de manifestación de acciones, uh-huh. incluso armadas, tenían que hacerse sobre la base de su relación con la lucha proletaria. Claro que la clandestinidad y la conspiración, pues esos siempre fueron imprescindibles y obligatorias, porque la represión pues te forzaba a que para poder enfrentarlos tenías que mantenerte de esa manera. Claro que también la Liga realizó muchas acciones de carácter guerrillero y desgraciadamente pues es por lo que más se le conoce, pero también pues vale la pena mencionar que, por ejemplo, la Liga fue una de las organizaciones armadas que tuvo una gran cantidad de fracasos en términos militares, ¿sí?, de operatividad. Aquí es donde vale la pena hablar del otro aspecto que caracteriza a la Liga y que es el que no suele no mencionarse y la misma policía política lo ocultaba. Me estoy refiriendo al hecho de que para la Liga era una prioridad la necesidad de la educación y la formación política de la masa de la población, ¿sí? Y en ese sentido fue que la Liga se dedicó a crear el periódico Madera. De hecho, podemos decir que la existencia de la Liga tiene que ver fundamentalmente con esto, con el periódico Madera. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo, en ese entonces, años 60, años 70, la palabra fue un campo de batalla.
Exacto.
¿Sí? Y no permitido por el gobierno ni permitido por ninguna instancia que estuviera relacionada, ya no digamos con el gobierno, también con las capas, claro. Dirigentes de la sociedad, la oligarquía, los conservadores. Y bueno, esta palabra que no tenía permiso, incluso tenía bastantes castigos en términos de legales. Estaba prohibido reunirse varias gentes sin que tuvieran el control de los aparatos del Estado.
Armando, justo te iba a preguntar del tema del periódico clandestino Madera, porque me parece extraordinario en la clandestinidad, teniendo además todos los medios de comunicación prácticamente en contra, estigmatizándolos, cómo desarrollaron y desplegaron ese órgano de difusión, de agitación desde la clandestinidad. Si no das detalles, pues de todo cómo era el trabajo de Madera y lo que aportó justo para difundir la palabra.
Bueno, mira, para eso lo que hay que entender es de que la lucha por la palabra fue siempre ejercida por las masas, uh-huh. Y la ejercía en los muros los muros eran como la imprenta artesanal de las manifestaciones, y la ejercía con las consignas, gritándolas, y la ejercía con volantes, que de alguna manera se convertían estos volantes en algo así como proyectiles, claro, no con pólvora, ¿verdad? Pero esta lucha de la palabra es muy importante, porque tan importante que es la más ocultada respecto a la existencia de la Liga, ¿sí? Y vaya que con esto me estoy refiriendo no solo al gobierno y a la derecha, me estoy refiriendo también a muchos grupos que pretenden decirse de izquierda, y lo que le niegan a la Liga es precisamente ese carácter de haberse constituido como defensora de la palabra libertaria, digámoslo así.
Armando, nos quedan 3 minutos. Sé que hay muchísimas cosas que van a quedar pendientes, pero para tratar de ligarlos ahora con las actividades de la Comisión de la Verdad, ¿qué saldo represivo tuvo que pagar los jóvenes que integraron la Liga Comunista el 23 de septiembre?
Bueno, mira, ese saldo...
Que está pendiente de que se haga justicia.
Sí, claro, y que está ahora en vías, pues, de... todo es parte de un proceso, ¿no? Ese saldo del que estás mencionando, pues es el que tiene que ver precisamente con las herencias de las que podemos mencionar respecto a la Liga. Yo mencionaría 2 cosas. Sí. Una, que hay un ciclo dialéctico en este asunto de la represión que aplicaba el gobierno con mucha, al extremo, y al extremo estoy hablando del montón de barbaridades, torturas, desapariciones, todo ese tipo de cosas. Y pues otro aspecto más de este desarrollo dialéctico que tuvo que ver con la respuesta rebelde ante eso. Pero lo más relevante de todo es que esta superación de esta rebeldía y de esta violencia y de este uso de las armas, pues tuvo que ver con la formación y la organización de los derechos humanos. Precisamente por gente que no enarbolaba ni política, ni armas, ni nada por el estilo, y que fueron las familias, los amigos.
Como tu padre, don Luciano Rentería, ¿no? Que firmó el primer comité de padres y madres que exigían la excarcelación de los presos políticos y también la presentación con vida de los desaparecidos.
Así, ¿no? Es, sí. Y el otro aspecto, pues, que habría que mencionar, pues, es que la palabra, como representante del pensamiento, pues siempre ha sido, y hasta la actualidad, el campo de batalla de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Sí. Y precisamente por eso el periódico Madera, se hicieron muchísimos esfuerzos y todo se vivía en relación al periódico Madera.
El Estado respondió con una brutal represión con todos sus recursos, creó una brigada blanca, es decir, una policía especial que tenía prácticamente carta blanca para asesinar, para detener, para desaparecer. Muchos fueron desaparecidos, hubo torturas, hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Hay algún recuento de cuántos militantes de la Liga padecieron esta represión?
Aquí en Jalisco nosotros hemos anotado, o sea, tenemos registrado alrededor de 1,000 gentes que fueron detenidas por la policía.
1,000 personas solamente.
1,000 personas. Entre ellas, bueno, familiares, claro, amigos, gente que de alguna manera simpatizaba o se solidarizaba desde el FER, estoy hablando, sí, desde el FER y bueno, más adelante.
¿Todos esos represivos todavía exigen justicia?
Muchos no, hay mucha gente que después de las amnistías y después de ese periodo, pues fue una derrota tremenda, ¿no? En que de hecho se pulverizó todo tipo de expresión que tenía que ver pues con los movimientos armados. Y no, la gente se fue a vivir a sus casas, a rehacer su vida, sus dolores, a retomar sus duelos. Pero hay quienes se van acercando. Nosotros tenemos constituido un colectivo, ya lo habíamos intentado en 1993, ¿sí?
¿Cómo se llama este colectivo?
Y ahora lo volvimos a retomar porque se desmembró aquello, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo volvemos a retomar y se llama Colectivo Unitario de Jalisco. De aproximadamente ya tenemos en la lista más de 85 gentes que en la medida que han ido sabiendo cuál es nuestra propuesta de recuperar la memoria histórica y de plantearle al Estado pues que aquí estamos presentes.
Muy bien.
Como víctimas y como luchadores.
Exigiendo justicia todavía. Muchísimas gracias, Armando. Quedaron muchas cosas pendientes, si te parece, en una próxima charla justo podemos centrarlos en lo que está haciendo este Comité Unitario aquí de Jalisco reclamando la justicia.
Ah, sí, por supuesto. Muchas gracias.
Contra los hechos represivos del pasado. Muchas gracias, Armando Rentería, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Nos vamos, lo invitamos a permanecer en Voz de la Luna con Gabriela Bautista, que ya está aquí para transmitir en vivo el programa. Y buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.